Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, ya Sergio preparado con el mazo para ir rompiendo un sonido, y Carlos Honorato ya empieza a ser conocido en este programa como el viejo profesor.
El viejo profesor. Mala leche.
No.
A ver,
el poeta.
El poeta.
El poeta. ¿Cómo te,
ya se me ha olvidado.
Obviamente. Pero estábamos hablando de recuerdos con los oyentes.
Sí, empezaba por ahí. No.
¿Inquieto?
No.
Intrépido, no sé.
El poeta veloz. No sé.
A ver.
No me acuerdo. A ver.
Este reto, que como reto solo pretende entretener a todo el personal, sin más cometido siquiera racional de quien aprueba o me suspende. La causa de mis retos nadie la entiende, pues viene de lo sobrenatural, de lo que no se ve, de lo irreal, aunque creo que se me comprende. En medio de este mal no hallo remedio, y si apartarme del peligro intento, es mayor mal que el mal este remedio. El reto mayor de mi reto, mirando la razón, es hallar en medio lo que hay de la visión al pensamiento.
Oh, ¡qué bonito!
Pelos de gallina. Ah. Aquí los tengo.
Pues tengo ahí la décima momento. Casi a punto de acabar, ¿eh?
Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, nada.
El trabajo que me he echado yo encima.
Ah, hombre, no. Perdona, tú pones retos a los oyentes y yo te pongo retos a ti. Y esto al final es...
A ser un locurón.
Una cadena de retos. Bueno, ¿cómo llevamos el que has puesto ya los oyentes? Que consiste en descubrir entre tres murales.
Falso. En uno que no existe. No existe nada más que en nuestra imaginación o en la foto que veis.
Muy bien.
Podría ser el de Sabina con su bombín, el de Paco de Lucía o el de La Chulapa.
Muy bien.
Bien, el más votado hasta ahora como no existente es el de Sabina, la mitad de los votos para él, 50%.
Sí.
Le sigue el de La Chulapa, 36%. Y el menos votado, Paco de Lucía, el 14%.
Bueno, pues ahí vamos, nos hemos desempatado, que era...
Sí, completamente.
Que era de lo que se trataba, porque la anterior vez que has aparecido por aquí había triple empate.
Sí.
Ahora ya parece que se empieza a destacar el de Sabina, pero de aquí a la 1-5.
Puede variar.
Ni la primera, ni la segunda, ni la decimocuarta vez que ocurre.
Que
va el último se pone el primero al medio.
Me da que va a estar entre Sabina y La Chulapa.
Ahí va a estar la cosa, pero bueno, que a lo mejor es el de Paco de Lucía.
Hombre, es una de las posibilidades.
Por eso.
Porque lo que digo es, ¿cuál de ellos no existe? De los que veis, ¿eh?
Puede haber alguno parecido.
¿Ah? Es que a lo mejor...
Pero a lo mejor...
No digo nada.
Hemos metido la manita un poco ahí en el mural.
No creo
ser,
que yo
¿no?
tenga esa mala leche de
no
hacer estas cosas.
No, nunca. ¿Yo? Oh, por no. Dios, nunca jamás. @ buenos días, OM. Entráis, observáis los tres murales detenidamente y votáis por el que creéis que no es.
Y en 42 minutos, la solución.
Venga, perfecto. Mientras tanto, Ale, a darle
me
pongo.
Me quedan
a la
los dos últimos versos.
Venga. Dale.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Ya le tengo pillado, tú no.
No,
claro,
no, pillado,
yo cuando se rompe el sonido me levanto el auricular, pues pillado, que si no... Va a ser el tímpano hecho añicos, que es el mío.
No, me ha pillado a mí con la guardia baja.
Bueno, que tenemos concurso, ponemos en juego un magnífico lote regalo, como hacemos todos los miércoles, que esta vez es algo especial, es algo ad hoc, porque estamos en unas fechas muy señaladas que corresponden a la celebración de la 83ª edición de la Feria del Libro. Por lo tanto, Sergio...
Un super lote Regalo de Almacenes Hurtado literario. Con libros. Hoy repleto libros. De libros, ¿eh?
Lleno, pero además, lleno hasta arriba.
Como un buffet delicatessen de libros, porque se puede picotear de todo lo que podemos encontrar en la feria. ¿Qué encontramos en la feria? Por ejemplo, grandes novedades, lanzamientos. Los autores lanzan su libro para que se presente en la feria.
Es verdad.
¿Vale? Como es el caso de las hermanas Greenwood, ¿vale? Que es, sabes que son, en realidad no son hermanas, son Beatriz Blanco y Natalia Martín, que escriben sus novelas a cuatro manos, una trilogía muy famosa. Pues bien, la semana que viene llegará a las librerías su nuevo libro, La Tierra de los Dorados. Pero nosotros ya hoy, ¿vale?, tenemos el adelanto del libro, ¿vale?, que llegará a la casa de el ganador, ganadora de El Sonido de Chónicos de hoy.
Novelón, ¿eh?
Novelón. Gordo. Lectura para el verano. Uf, además, es una versión de coleccionista. ¿Mm? No es la versión que vais a tener en las librerías, que es... pesa mucho menos y es muy manejable para llevársela a la playa, ¿eh?
Claro que sí.
Porque son más de 750 hojas lo que tiene la novela, ¿vale?
Estupendo.
Libro, además, muy esperado, el de la periodista Silvia Barba, Cuando ellas tocan el cielo, ¿vale? La historia de las campeonas del Mundial de Fútbol. También novedad editorial, ¿vale? Bueno. Para todos los... o las futboleras, los que guste el deporte de competición.
Llevamos dos libros. Muy bien.
No puede faltar un libro premiado. ¿Dónde estén mis amigos? Novela ganadora del premio Feelgood.
Ah, muy bien, ¿vale? También.
También. Pues novedades bien. Editoriales, novelas Tres. Premiadas. No pueden faltar libros de grandes amigas de este programa. Por ejemplo, Diosas de Hollywood de Cristina Morato.
Muy interesante.
¿Vale? Las miras de Ava Gardner, Rita Hedberg, Grace Kelly, Elizabeth Taylor... Más allá del glamour.
Muy bien, perfecto.
No puede faltar, además, teniendo nosotros un colaborador como es Álvaro
Hombre.
Misterios.
Hombre, dentro de un rato.
Dentro de un rato,
aquí.
¿Vale? Pues libros inquietantes como los que escribe Javier Pérez Campos, Los intrusos.
Da miedito,
da miedo, ¿vale?
Da miedo, pero
lectura
son
para
casos
pasar
reales.
Hombre, el rey de los superventas, que siempre nos lo dicen, los libros de autoayuda. No puede faltar. ¿Cuándo el libro comienza en ti? El amor comienza en ti, de Curro Cañete, su nuevo libro tras el bestseller El Poder de Confiar en Ti, ¿vale?
Muy bien.
Autoayuda. Libros de divulgación no pueden faltar en una buena biblioteca. De salud, Dime qué sientes, ¿vale? Del doctor Jesús Martín Fernández, ¿vale? Y libro Inquietudes de un Europeo. ¿Vale? Para saber de los retos de la Unión. Con las elecciones a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina, ¿vale? Uno se lee el libro y ya va a votar con conocimiento de causa.
Y un libro para que triunféis con vuestras plantas. Los mataplantas no existen.
Bueno.
El problema es que no tienen la información suficiente para mantenerlas vivas con éxito. Y es lo que nos cuenta en esta enciclopedia de cuidados de 50 géneros y especies de plantas de interior. ¿Vale? De Natalia Sáez a Cherandium.
Bueno, nueve libros. Cuidado de todo tipo de temática. Si te acabas de mudar, te acabas de independizar, por ejemplo, y todavía no tienes tu biblioteca en toda casa que se precie, por mucho internet que haya, tiene que haber una buena biblioteca, pues yo creo que es una manera estupenda de comenzarla. ¿Que ya tienes tu biblioteca? La completas. ¿Que te gustan los libros para decorar y los compras por metros? Pues hay unos cuantos, porque en total nueve libros de todo tipo de temática. Tenemos novela, tenemos libro de misterio con casos reales. De apariciones que dan mucho miedito, libro de cocina, libro de plantas, libro de medicina, libro de autoayuda, libro... histórico de alguna manera, porque el de Cristina Morato relata las vidas reales de diosas de Hollywood muy conocidas. Y además de todo, ¿qué más añadimos?
A ver, no podía faltar el último pack, ¿vale? Hecho con amor, hecho a mano de nuestro oyente Elena, porque además trae un marcapáginas.
Es verdad.
¿Vale? Aparte de el broche y el llavero, del colgante y el llavero, ¿vale?
Claro todo que sí, qué bonito. Oye, pues un pedazo de lote, ¿eh? Ya lo creo. Estupendo, para todo tipo de gustos. Toda la familia va a encontrar el libro, en fin, su libro dentro de este lote. Nueve libros más los regalos de nuestra oyente Elena, hechos con muchísimo amor. Ese llavero de ganchillo que me encanta, el brochecito y el marcapáginas, todo junto. Bueno, pues bien, hoy me gusta el lote.
A mí
me
también.
Gusta el lote, yo creo que está muy bien. Y además, oye, hay que fomentar la lectura.
¿Al mensajero no tanto?
¿Por qué? Ah, porque pesa un cerro, también, ¿verdad? Hoy pedazo de lote, el mensajero a lo mejor se queja un poquito. Ocurren las mudanzas, a mí me ocurre siempre. Cada vez que me he mudado, y me he mudado muchas veces, los de las mudanzas protestan con las cajas de libros. Pero oiga, señora, aquí, pero otra vez, otra caja de libros. Pues sí, señor,
ah, pues mira, a lo mejor los meto todos en una caja.
Claro, yo lo metería en el... ¿Dónde los quieres meter?
No, pues no, no estaba... repartirlo en dos paquetitos para que no pese tanto.
No sé.
No, luego lo pienso.
O en caja.
Según me inspire.
En caja, caja especial de la mudanza. Luego. Bueno, vamos a romper un sonido. Ya sabéis que la mecánica es la siguiente. Hay que adivinar un sonido que ¿sí? puede ser o bien una canción, o bien un personaje, o bien una película. Ahora sabremos cuál de los tres temas... sale al azar con nuestra ruleta. Tenéis que mandar un mensaje a través de nuestro WhatsApp del 628-091-117 con la siguiente fórmula. Esta y no otra, toda en el mismo WhatsApp. Soy vuestro nombre, el nombre del sonido que pidamos y después un emoticono que desconocemos porque lo decide Sergio cuando le parece bien.
Como me caéis bien,
sí.
¿Vale? No corráis.
Bueno.
Cuando vaya a decir el emoticono, no
bueno,
corráis. No
bueno,
corráis,
tranquilo.
¿Vale? No corráis.
Tranquilo.
Escuchad bien.
Primer mensaje que llegue con todo correcto, se lleva este magnífico lote regalo. ¿Cómo me gusta a mí lo de magnífico lote regalo?
Sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí,
es muy
sí, sí.
como magnífico. De teletienda y de magnífico lote único. Regalo. Con 9 libros estupendos, más los regalitos de Elena. Rompemos... Bueno, primero hay que decidir...
La ruleta, vamos a ver.
¿Qué sonido es el que vamos a romper?
Música. Película. Personaje. Música.
Ah, bueno.
Una canción.
Hoy hay que adivinar el título de una canción, ¿vale?
Título.
Título. Id poniendo ya en vuestro WhatsApp, soy vuestro nombre... Y ahora vamos a romper la canción. Ahí está, la aspiramos. Y muy atentos porque este es el sonido de la canción cuyo título hay que adivinar. Está difícil, ¿eh?
Pero vamos
lo
a ver,
raro
¿cómo,
yo
¿cómo
esto?
Aspiras así?
No sé, no sé. Bueno, ese es el título de la canción. Soy vuestro nombre, nombre de esta canción. Y quietos parados porque hay que mandar, también hay que añadir ese mensaje, sí. un emoticono. Advertencia, que os queréis arriesgar y apostar por la velocidad en cuanto Sergio diga el emoticono, si creéis que sabéis ya el título de la canción, ¡fum! Mandáis el WhatsApp rápidamente. ¿Qué preferís esperar? ¿Volver a escuchar el sonido y después con tranquilidad mandarlo? También hay esa posibilidad, ¿no?
Nos queda la segunda escucha.
Muy bien.
Para la primera escucha, el emoticono es el mismo, pero me refiero, ya podéis ¿sí? jugar, los que queréis arriesgar, tenéis que añadir el emoticono de un libro, atención, pero un libro abierto.
Libro abierto, emoticono de libro abierto, soy vuestro nombre, nombre de la canción, título de la canción, y el emoticono de libro abierto. Que queréis aseguraros, tranquilos, porque hay muchas veces que mandamos muy rápido, pero no son correctas las primeras respuestas
sí,
que recibimos.
Sí, sí.
Vamos ya con la segunda escucha. Mujer posesiva, la que canta.
Mi pecho.
¿Ah, sí? ¿Has dicho eso?
No, a mí me suena, no dice eso. Pero
yo qué sé, Mimi, yo solo digo Mimi. Bueno, pues ya está, ¿eh? Hasta aquí las escuchas. Soy vuestro nombre, título de la canción y el emoticono del libro abierto. Primer mensaje, primer WhatsApp que nos llegue con todo correcto. Se lleva nuestro lote regalo y especial Feria del Libro de Madrid. Vete metiéndolo en una caja.
Ahora lo voy empaquetando.
Porque mensajes han llegado ya a un cerro, pero...
Sí, 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 sí. En no, cuanto, o sea, comprobemos...
Ah, pero a lo mejor no hay ninguno correcto todavía.
A lo mejor no.
Así que los que escucháis este programa luego en podcast... Oye,
intentarlo también.
Intentarlo, porque a veces que recibimos 200 mensajes a lo largo de toda la mañana y ninguno es correcto. Así que a ello, mañana ya me cuentas, ¿vale?
Venga, hasta luego, a las 11 lo contamos.
Hasta luego.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nieves Herrero y Madrid Directo te acercan el lunes 10 de junio a las 4 de la tarde en Espacio Iberia en Gran Vía 48. La experiencia única de ser piloto de Iberia por un día, degustar la comida de nuestros vuelos y mucho más. Te lo cuenta todo Nieves Herrero el lunes 10 de junio.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, yo no sé si voy. No,
Jare. Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga. Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana... Tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido. Venga. Yo no sé si vengo.
Jare.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pon el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
De un tiempo a esta parte abundan las teorías conspirativas. Seguramente las redes sociales han tenido mucho que ver en esto de que empecemos a conocer teorías que en principio muchas veces nos dan hasta risa y otras a lo mejor nos hacen pensar. En momentos de incertidumbre nos ocurrió durante la pandemia, por ejemplo, empezaron a abundar teorías conspirativas de todo tipo. A veces nos gusta escucharlas o nos gusta leerlas, aunque nos parezcan una... absoluta tontería. Otras veces resulta que no, ¿eh? Cuidadito, que esas teorías conspirativas, luego pasa el tiempo y resulta que no eran tan conspirativas. Bueno, hoy Ana Moreno se ha dedicado a investigar sobre todo tipo de teorías curiosas, raras, extrañas, pero que mucha gente sigue y mucha gente cree a pies juntillas. Y ha elaborado un reportaje estupendo. Ana, buenos días.
Buenos días,
¿te ha pasado mucho o qué?
No. Además, hay mucha, ¿no? Muy interesante, la verdad.
Bueno.
Hoy hablaremos de teorías como la que surgió con esta canción, Wake Me Up When September Ends, de Green Day, a los que vimos el fin de semana aquí en Madrid pasado. Y en el 2004 se vieron envueltos en polémica porque muchos fanáticos malinterpretaron su letra. Dieron por hecho que hacía referencia al 11S. Y aunque el cantante aclaró varias veces que la había escrito como un tributo a su padre porque había muerto hacia esa época, los más desconfiados decían que claramente esto no era cierto. Y es de lo que vamos a hablar, el por qué algunas personas se empeñan en desconfiar y en creer que siempre hay planes ocultos y turbios detrás de explicaciones bastante sencillas. Podemos encontrar muchísimas teorías. Las hay de los terraplanistas, los que piensan que el hombre nunca llegó a la luna, o los que dicen que Bin Laden sigue vivo. ¿Tú tienes alguna favorita, Eli?
Yo tengo una que me fascinó en su momento. Kate Middleton no existe. Kate Middleton está fabricada de alguna manera y además la han fabricado para crear órganos artificiales que poder donar luego a la familia real británica. O sea, increíble. Pero ahí estaba esa teoría conspirativa que se puso muy de moda hace unos meses cuando Kate Middleton anunció que por desgracia padecía un cáncer. Bueno, pues empezó a surgir esta teoría. Kate Middleton es una especie de androide, no es humana. Y la tiene metida en algún sitio para estas cosas, fíjate.
Había muchísimas especulaciones, ¿no?, en internet. Yo me pasé un rato investigando y le pregunté a Fernando Blanco, profesor de Psicología Social de la Universidad de Granada, el por qué nos atraen este tipo de conspiraciones.
Tienen un componente como de engaño colectivo, ¿no?, de un poder en la sombra que te está intentando engañar. Tú piensas que cuando tenemos un evento que es muy grande, pues como, no sé, el 11S o un evento que es muy emocional, la pandemia, tú te imaginas que ahí las causas tienen que ser complejas. Y sin embargo, muchas veces, cuando se investigan las explicaciones oficiales, o bien son explicaciones simples, o bien no tenemos toda la información, que a veces también pasa, ¿no?, que no tenemos respuestas para todo. Y eso, los seres humanos lo llevamos fatal, porque nos gusta mucho tener todas las piezas del puzzle.
Así es. Además, con la llegada de las nuevas tecnologías, han llegado los obsesionados con el tema de los chips y el 5G de Bill Gates y todo ese rollo.
¿Verdad?
No os perdáis la última porque además no tiene nada de desperdicio. Resulta que el 25 de mayo en Barcelona se hizo una manifestación, una concentración de en torno a 150 personas que decían que los pájaros...
¡No existen! ¡No existen! ¡No existen!
¿Cómo no existen?
Así es.
No, no existen los pájaros.
De repente no existen. Ah. Han llegado a nuestro país los negacionistas de los pájaros, que dicen que el gobierno los mató a todos hace años. Y según su teoría, aprovecharon la pandemia y que todos estábamos encerrados para sustituirlos por drones hiperrealistas.
Ahí está, la explicación de por qué la grajilla aparece cuando viene Sergio para espiar, ¿no?
De hecho, son cámaras de vigilancia. Bueno, es completamente delirante. Sí. En la manifestación podíamos verlos con caretas de paloma y con la cabeza envuelta en papel de aluminio, mientras decían que debemos quitarnos la venda del pajarismo, porque tú y yo somos pajaristas, y sumarnos a su revolución. Para ellos, los ornitólogos son en realidad técnicos encargados del mantenimiento de estos drones.
Mi madre tiene pájaros, Dios mío. Es una técnica.
Si los buscáis en internet y en su perfil de Instagram, por ejemplo, encontraréis vídeos de cómo rompen un huevo de gallina que dentro no sabes qué tienen. Cables y tornillos.
Ah, mira.
También suben publicaciones con argumentos sin sentido que nos hacen darnos cuenta de que en realidad no pueden ir en serio. Mi disparate favorito de todos es que cuando los vemos posarse en cables de electricidad, en realidad están cargando sus baterías.
Ah, mira, pues mira, tiene una cierta lógica.
Las gaviotas también, por ejemplo, cuando se posan una encima de la otra, lo que hacen es transferir datos por inducción.
Fíjate.
De hecho, lo que tú dices, la grajilla de Sergio, en realidad es una cámara de vigilancia, como si no nos pudieran ver por retransmisión en directo.
No, pero a lo mejor están viendo que Sergio, como pasa por la espalda de Sergio, Sergio es un androide y le están viendo los cables.
Seguramente.
Que tiene la espalda.
Podemos ser engañados.
Mía, ¡qué barbaridad!
La verdad verdadera de todo esto es que es una burla hacia las conspiraciones. Se inspira en el movimiento Birds Aren't Real de Estados Unidos, que empezó en el 2017 cuando un chaval se coló en una manifestación en contra de Donald Trump. Estando allí, se le ocurrió difundir este bulo y se hizo viral en Facebook. Entonces empezó a tener alcance porque le entrevistaron en varios medios y se construyó todo un relato, y también utilizaban actores, publicando un anuncio que supuestamente era de la década de los 80. Y no se reveló la verdad hasta hace 3 años, por medio de un artículo en el New York Times, en el que se afirmaba que, claro, que se había convertido en un experimento de desinformación. Pero este experimento consiguió engañar a bastante gente. Si nos metemos en los comentarios de la cuenta que hay aquí en España, que es Los pájaros no existen, vemos cómo la gente entra al trapo e intenta convencer al resto. Llegan incluso a insultarse. Y por eso digo yo que tiene que haber algún factor psicológico que explique esto.
Sobre todo el sesgo de confirmación, que consiste en buscar aquella información que confirma tu hipótesis previa. Esto con las noticias falsas, por ejemplo, lo hacen muchísimo. Hay otro que es el razonamiento motivado, que sería como la versión un poco más consciente y se basa en pensar, de manera que al final te vas a acabar dando la razón y no puedes hacer otra cosa que darte la razón. Utilizar la evidencia para ver cómo puedo justificar mi punto de partida. Entramos en mecanismos de perpetuar nuestra propia idea. Cuando entras en ese bucle, pues al final es muy difícil que luego podamos salir.
Y tanto que sí es difícil, yo creo que a todos nos gusta llevar la razón, ¿no? Por eso me preguntaba que, qué podemos hacer cuando hay que lidiar con una persona que nos está echando en cara algo sin sentido y que tiende a creer en estos bulos y no se cree la evidencia científica. Sobre todo, se recomienda mantener la calma y no perder los nervios, tener paciencia al argumentar con la otra persona y no ridiculizar lo que nos dice, porque esto puede alimentar más su paranoia. Tenemos que hacer que cuestione sus motivos, pero sin cometer el error de atacarle. Bueno, y ya para terminar, volviendo al supuesto antipajarismo, ¿no? Yo espero que no llegue a mucho más y que el portavoz decida decir la realidad pronto, porque ya no sabe la gente hasta qué punto puede llegar la ironía. Además, ahora venden camisetas y sudaderas y parece que se está empezando a lucrar de la confusión que está generando. Y no sé qué decirte, yo no sé si quieren confundirnos o desplumarnos.
Bueno, ¿y cuál es la tuya favorita? ¿Tu teoría conspiranoica favorita?
La mía es la misma que la tuya, pero de su antecesora, la de Lady Di.
¿Y qué? ¿Cuál es la de Lady
Di? Pues sabía de todo, que querían cargársela porque no les gustaba y sabía muchos trapos sucios de la casa real y mil cosas así.
La de la tierra plana también está bien,
sí,
¿eh?
Sí, además hay todo tipo de argumentos, ¿eh?
Ahí estamos en una espinina puesta de pie, más o menos, subidos ahí arriba. Hay otra conspiración también muy buena, y es que existen más continentes de los que conocemos. ¿Dónde están? En el Ártico y en el Antártico.
Por eso no podemos ir, claro,
se puede ir a verlo, porque esas murallas de hielo que vemos en realidad son como una barrera dentro de la cual hay una muralla dentro de la cual hay varios continentes con seres, en fin, muy especiales. A lo mejor algún día se descubre que es verdad.
Sí, pero igual ni tú ni yo lo vemos.
Seguramente no lo vamos a ver, Ana Moreno. Muchas gracias por este reportaje y por el trabajo que has hecho. Mañana comienza en Madrid la primera feria de arte contemporáneo dedicada íntegramente a la cerámica. El Palacio de Santa Bárbara va a ser el epicentro de esta cita que hasta el domingo va a estar ahí vigente. Se van a exhibir piezas de arte elaboradas con esta técnica ancestral, pero además habrá rutas por Madrid, mesas redondas y talleres de la mano de grandes ceramistas. Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, está viendo cómo se hacen todos los preparativos, eso sí, con mucho mimo y mucho cuidado. Cuando digo esto, lo digo literalmente, pues estamos hablando, Gloria, de piezas de cerámica.
Sí, pues te puedes imaginar cómo se ha transformado este Palacio de Santa Bárbara, que está ubicado en la calle Hortaleza, para acoger a estas 15 galerías, más de 40 artistas que participan en Cerámic. Y estamos con las dos directoras, Alejandra Arias, Sara Zaldívar. ¿Y cómo surgió este proyecto? Contadnos.
Pues muchas gracias por esta entrevista. Pues surgió porque hemos visto que la cerámica está en auge, cada vez más artistas trabajan en cerámica, cada vez más galerías tienen artistas que trabajan en esta disciplina y también muchos museos están comprando cerámica. Entonces pensamos que era un momento interesante para lanzar una feria en la que se exponen artistas que trabajan exclusivamente la cerámica.
Decía yo que el Palacio es maravilloso, ¿no?, para integrar todas estas piezas, además con diferentes técnicas.
Sí, el Palacio además está súper bien ubicado para que pueda venir gente a todas horas y la verdad es que convive muy bien con el estilo clásico del Palacio.
También decía yo que está con nosotros Sara Zaldívar, que es la que hemos escuchado, pero Alejandra Arias forma parte también de la dirección y aquí además se han organizado multitud de actividades.
Sí, vamos a hacer muchas actividades, entre ellas cuatro talleres de cerámica, dos que patrocina Alhambra y dos que patrocina Castilla-La Mancha. La gente se puede apuntar a través de la web y durante una hora y media pues pueden realizar una pieza o pintar una pieza de cerámica y luego llevársela. Y luego también vamos a tener una mesa redonda muy interesante sobre la historia de la cerámica desde el principio de los tiempos hasta ahora, que van a participar Fernando Garcés, que es el representante de Castilla-La Mancha, ceramista. Fernando Castro, crítico de arte. José Robles, de la Galería Ponce Robles. Y María García Ibáñez, que es otra artista que estará en la feria. La va a moderar Sara Zaldívar. Y también esta mesa ronda está abierta al público. O sea que todo el mundo que quiera venir, el jueves a las 6 está bienvenido. Así que nada, que invitamos a todo el mundo a que se pasen por la feria y que se apunten a todo.
Y rutas por Madrid también se han organizado, Sara.
Sí, hemos organizado una ruta para conocer las cerámicas de Daniel Zuloaga, que como sabéis es el primer artista ceramista español, guiadas por Abraham Rubio, que es un súper experto en el tema, y estas están completas ya, lamentablemente, pero sí, son dos rutas que vamos a hacer.
Cuéntanos qué tipo de piezas vamos a ver.
Pues, como te digo, son piezas de arte contemporáneo. Cada artista trabaja la cerámica de una manera muy distinta y es que vais a ver piezas muy diversas. Y luego tenemos también una sala que está destinada a artesanos, no artistas, de Castilla-La Mancha, comisariada por Tomás Alía, que es uno de nuestros miembros del Consejo Asesor.
Decía yo, 15 galerías, más de 40 artistas, ¿de dónde vienen?
Pues casi todas las galerías son españolas, tenemos también alguna galería internacional, tenemos muchas de Madrid, dos de Valencia, una de Sevilla, una de Galicia, una galería alemana, Barcelona, bueno, de todo el mundo.
Y Sara, ¿estas piezas son solo para observar o también se van a poner a la venta?
No, por supuesto, todas las piezas están a la venta, que esto, en esto consiste una feria, en que los artistas puedan llegar al público objetivo que les quiera adquirir.
Uh-huh. Decíamos cita hasta el 9 de junio en el Palacio Santa Bárbara, calle Hortaleza, y para adquirir las entradas...
Pues pueden hacerlo a través de la página web o si lo prefieren pueden comprarla presencialmente.
Primera edición y si todo va bien habrá muchas más.
Esperemos que sí, eso pensamos.
Pues muchísimas gracias. Decíamos cita en el Palacio de Santa Bárbara. Estamos en la calle Hortaleza y es la primera feria dedicada íntegramente a la cerámica contemporánea.
Pues ahí tenemos un nuevo plan. Tenemos muchos planes últimamente en Madrid y este puede formar parte de nuestra agenda particular de eso, de planes estupendos.
Buenos días, Madrid. Soy Marta Luege, directora de la Feria de Arte Independiente Fine Art. Quiero invitaros para este viernes, el día 7 de junio, a las 20 horas en la Fundación Pons de la calle Serrano 138. Estamos celebrando ya nuestro 20 aniversario apostando por el arte de calidad sin intermediarios. Este año presentamos un total de 70 artistas abarcando un gran espectro de lenguajes, de diferentes formatos, pintura, escultura, arte digital, fotografía, dibujos... Bueno, va a ser maravilloso. La gran cantidad de artistas nacionales e internacionales que vamos a presentar y que han pasado ya por nuestra feria, pues en dos décadas, imaginaros, nos han convertido ya en uno de los referentes del sector. En Madrid no había ferias cuando nosotros empezamos, feria de artistas solo, me refiero. No se trata de una feria elitista, ya que Fine lo que pretende es adquirir obras para que la gente pueda adquirir obras de excelentes autores, tanto nacionales como internacionales, precios asequibles al bolsillo y de una posibilidad de poder negociar directamente con el artista y además que os cuenta su trayectoria, podéis preguntar, es una relación muy directa y muy fresca y muy bonita. El país invitado este año es India y bueno, habrá cosas y sorpresas durante todos estos tres días. Os esperamos, animaros y un fuerte abrazo.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues nos adentramos ahora como todos los miércoles en el mundo del misterio, ese mundo del que es experto Álvaro Martín y del que nos habla, como digo, cada semana en sus expedientes X. Hoy, por cierto, cuidado porque se juntan fenómenos bastante aterradores todos al mismo tiempo. Extraterrestres, demonios y quién sabe si algo más. Álvaro Martín, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Me pedías un tema de miedo y el de hoy es un tema de miedo total.
Bueno, sí, sí. ¿Dónde ocurrió, para empezar?
Bueno, nos vamos a ir que parece que cuando hablamos de temas de extraterrestres y de apariciones de este tipo, parece que tenemos que hablar de los años 70, donde hubo muchos avistamientos. No, el año pasado, 2023.
¿Qué me dices?
Y nos vamos a ir a Las Vegas, Estados Unidos. Y bueno, pues el protagonista de este caso, el caso tiene su antigüedad, pero es que de nuevo ha vuelto a copar titulares en los medios especializados en el misterio, porque hay una novedad que te contaré después. Pero primero vamos a contar lo que es el caso en sí, que es lo que cuenta un adolescente que se llama Ángel Kenmore, que ocurrió en mayo de 2023 en su misma casa. Lo peor es cuando estos temas ocurren en tu propia vivienda, digamos, porque da más miedo todavía.
Sí.
Y es que imagínate la escena. Él dice que estaban a medianoche con su hermano en el garaje de la casa arreglando un coche. Y de repente oyen un estruendo, como un golpetazo muy fuerte, como una explosión. Y a la vez empiezan a ver una luz muy potente de color verdoso, que casi como que lo inunda todo. Al mismo tiempo, notan como una vibración. O sea, todo esto es cuestión de segundos.
Sí.
Y fíjate, dice este chico, Ángel Kenmore, que por un momento sintió, esto es muy extraño, dice, sentí como si me saliera del cuerpo después de esa sacudida, digamos. Entonces, cuando recobró un poco la conciencia, esto ya te digo, es cuestión de segundos, miran hacia atrás y en el patio trasero ven que no se puede ver bien, sino que su vista se ha nublado, o sea, la vista es borrosa. Bueno, no consiguen ver qué es lo que hay, pero sí ven bultos como figuras que hay allí. El problema es que esas figuras, según su descripción después, dirían, no parecían humanas. Entre los árboles, entre la vegetación, ven una figura, se supone que son varias, porque después escuchan varias pisadas, pero bueno, lo que ve este Ángel Kenmore es, pues, a una distancia de unos 10 metros, una figura que su altura rozaría los 3 metros.
Bueno.
3 metros de figura, muy delgada, con la cabeza un poco más grande, los brazos también más largos. Típica figura extraterrestre, ojos grandes, estos que llamamos los grises. Pero claro, los grises suelen ser pequeñitos. En este caso, no, era casi 3 metros de figura. En el momento que cruzan la mirada, porque dice que hay un momento en el que él mira al ser y el ser lo mira a él, Ángel se queda completamente congelado, se queda bloqueado, no puede moverse. Claro, esto aumenta la sensación de terror, de pánico. En cuanto puede liberarse de esa parálisis, digamos, sale corriendo, pero en dirección a su casa. Entra y entonces ve como su padre y algún familiar más también están mirando hacia afuera y están contemplando que hay algo extraño. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que haría cualquier persona. Te encuentras con esto, que está invadiendo tu propiedad, y mínimo, vamos a poner que puede ser una broma, ¿no? Bueno, pues llaman a la policía. Llaman al 911, que es el teléfono de Estados Unidos para contactar con emergencias. Se presentan allí, y la gracia de todo esto, Eli, es que hay imágenes. No de los extraterrestres, pero sí que hay las cámaras corporales que llevan los policías en Estados Unidos y en España también, pero que continuamente están grabando. Graban todo el incidente y graban las declaraciones de la familia. No graban al ser, porque cuando llegan ellos ya no hay nada. Peinan la zona. Ven que en el patio trasero hay marcas, como huellas y como un círculo, como si algo se hubiera estacionado allí de forma circular. Y es que la familia dice que cuando se encierran en casa, mientras están esperando a la policía, no dejan de escuchar alrededor de su casa pasos y susurros. Pero
por
no entienden.
Dios, qué miedo.
Imagínate qué susto, ¿no?
Sí, y tanto.
Los policías llegan a decir que un compañero suyo, aquella jornada, también había visto una luz muy fuerte en el cielo. Aquí hay algunos detractores de este caso que dicen que esa luz muy fuerte en el cielo, hace poco lo vivimos esto en España, fue ni más ni menos que un meteorito. Un cuerpo celeste que pasaba por allí y pegó un gran resplandor. Claro, lo que no se explica es qué serían esas figuras. Los policías se acaban marchando diciendo, mira, no podemos hacer más porque no los hemos encontrado. Preguntan a gente del barrio. Nadie del barrio los ha visto, pero sí la luz esta que dicen. Y les dicen lo siguiente, que esto es muy inquietante. Le dicen a la familia, si os vuelve a ocurrir, sacad las armas. Sabes que en Estados Unidos hay una legislación que si alguien se cuela en tu casa, tú puedes sacar un arma.
Sí.
Bueno, pues la familia se queda así y dicen, bueno, pues ojalá que no vuelvan a venir. Se quedan con un susto tremendo. el chaval, que es el que ha contado todo esto, dice que no está mintiendo, está, él graba la llamada a la policía, porque es muy curiosa, él dice a la policía, acabo de ver una figura que no parece humana, no es una broma, de verdad, lo juro por Dios, ellos son muy creyentes,
sí.
Cuando se quedan en la casa esperando a la policía, se quedan rezando, lo juro por Dios, que yo no miento, de verdad, he visto algo muy raro, por favor, que manden a una unidad para ver qué es lo que pasa aquí, y es cuando después se persona a la policía. Bien, esto es lo que sabíamos hasta ahora, pero hay una vuelta de tuerca más, Eli, que mezcla esto con la demonología.
¿Y cómo se hila una cosa con otra?
Pues es complicado, ¿verdad? Mm. Bueno, resulta que Ángel Kenmore hace muy poquito ha dado una entrevista a una televisión estadounidense en la que dice que él va teniendo recuerdos de aquella noche que había ocultado. Es decir, esto que tienen muchas veces los protagonistas, sobre todo de temas de abducciones, que se les olvida lo que les ha pasado y después con una hipnosis o en sueños o lo que sea le van saliendo este tipo de recuerdos. Entonces, él ha podido matizar, enriquecer lo que ya sabíamos, ha dado más detalles, hemos puesto en redes sociales un dibujo de cómo era aquel ser. Él va teniendo como recuerdos ocultos. Y en los meses posteriores al evento sucedió algo muy curioso en su casa. Y es que dos elementos que están muy vinculados con la religión se movieron solos. Y esos dos elementos son un crucifijo que aparece boca abajo, o sea, al revés, con un Cristo que tenía despegado del crucifijo, que nadie sabe quién lo ha quitado de ahí, la estatuilla del Cristo fuera del crucifijo, y la cruz flotando boca abajo, de película total.
¡Oh, por Dios!
Cuando Ángel se acerca a esa cruz, se cae, se desploma, como si estuviera colgando de un hilo y hubiéramos cortado ese hilo, ¡pum!, se cae al suelo. Y en el momento en que esto sucede, a la vez, una Biblia que tenían puesta encima de una mesa, se empieza a abrir, se abre y empiezan a pasar las páginas solas sin que hubiera nada de aire alrededor, lo cual ellos asocian con que la presencia de esos seres, que ellos creen que pueden ser extraterrestres, pero su definición fue que no eran humanos. Ahí está la idea de, ¿y si eso que te apareció allí era lo que podríamos llamar en un contexto teológico pues un demonio, o varios?
Sí.
Es decir, si este caso lo contamos en la Edad Media, no habría duda. Habrías tenido una especie de asedio demoníaco. Pasa es que en estas épocas actuales, pues ya contemplamos esta hipótesis de que puedan ser de otro planeta o de otra dimensión o lo que sea. Entonces, esto que le ha pasado varias veces, lo de que el crucifijo se mueva solo, o esa Biblia que se abre, le ha desquiciado todavía más, hasta el punto que han llamado a diferentes pastores, a diferentes sacerdotes, para que acudan a la casa y hagan una especie de limpieza espiritual. Porque piensan que desde aquel evento que ocurrió en mayo del año pasado, durante un año que han tenido para convivir en esa casa hay un ambiente, una energía, como lo quieras llamar, extraña, no están a gusto, y los sacerdotes que han intentado limpiar el lugar dicen que podría ser eso, algún tipo de influencia diabólica, pero esto no queda aquí. Es que la familia va a vender la casa y se va a marchar por estos fenómenos. Es decir, no solamente Ángel no ha ganado nada con el tema, puede ganar un poco incluso la mofa o la incredulidad de lo que cuenta. Él defiende que su historia es real. No hay muchas pruebas más que el testimonio, pero él defiende que su historia es real. No han ganado mucho dinero, por no decir nada, y lo que han ganado es que se tienen que marchar de la casa porque no aguantan estar ahí. Dicen que hay una presencia, vamos a decirlo así, diabólica en casa.
Bueno, pues claro, aquí, fíjate lo primero que he pensado yo, ¿eh? O sea, cuando te estaba escuchando, digo, bueno, yo no aguanto en esa casa ni dos segundos. Pero luego, claro, te encuentras también con un problema, y es que ¿quién compra esa casa? ¿O es un loco de este tipo de fenómeno? No sé si tú la comprarías, Álvaro.
En Estados Unidos hay gente para todo.
Sí, es verdad, que también es verdad, pero... Hombre, sí es verdad que parece que eso le da más credibilidad al caso. Bueno, la próxima semana, el próximo miércoles, abriremos de nuevo un expediente X. La noche del sábado al domingo, Madrid Misterioso, ¿de qué vais a hablar?
Pues vamos con el Club Bilderberg, que como ha pasado por Madrid recientemente, vamos a contar quién ha estado de España, de qué temas se han hablado, porque de los temas que se hablan en Bilderberg son temas que son importantes en los próximos años. Por lo tanto, hay que estar pendiente de lo que cuentan aquellos poderosos siempre encerrados en un hotel. Así que sí, lo contaremos en Madrid Misterios.
Bueno, hay mucha teoría conspiránica también, sí, en torno a este club de poderosos, de personas muy, muy poderosas. Pero antes, entre hoy y la noche del sábado al domingo, Madrid Misterioso en Onda Madrid, te podemos encontrar... Ah, no, después, porque es el 11 de junio cuando estás en la Feria del Libro, ¿no?
Sí, justo el día antes de la próxima semana que estemos en los expedientes.
Eso es,
el próximo,
sí,
martes 11 a las 6 de la tarde en la caseta 299. Así que ahí estaré firmando mis libros. Sí.
Debería estar en una caseta, no sé, 266 por lo menos, ¿no?
666.
No creo que hay tanta caseta, pero...
Me gustaría.
Mira, sí, sabía yo.
En la 13, por ejemplo.
¿Que está en la 13? Claro, ey, que sí, podría estar bien. Bueno, la próxima noche del sábado al domingo, Madrid Misterioso en Onda Madrid. El próximo martes, Álvaro Martín, caseta 299, Feria del Libro, a partir de las 6 de la tarde. ¿Sí? Ahí lo tenemos firmando todos sus libros. Y luego el miércoles que viene, de nuevo aquí, de vuelta. O sea, planazo para toda la semana, Álvaro.
Planazo, Eli, sí.
Cuídate mucho.
Venga,
un beso, hasta luego.
Y 55.
Por eso, ya que...
Ya,
cerrado.
Bueno,
cerrado.
A ver, los tres murales.
Creía que eran los tres muleros.
Los tres murales.
Y eran los cuatro. ¿Cuántos muleros eran? ¿Cuatro o cinco? ¿No? Eran unos cuantos muleros. Bien, vale.
Joaquín
bien.
Sabina, Paco de Lucía o La Chulapa de Carabanchel. ¿Cuál de ellos no existe?
Exactamente.
El menos votado, Paco de Lucía, 16%. Le sigue La Chulapa de Carabanchel, 31%.
Sí.
Y el más votado, el que suena, Sabina, con el 53%.
Muy bien, y la respuesta correcta es...
Sabina.
¡Ya!
Paco de Lucía tiene su estación de metro, hombre, y es donde está ese mural, y La Chulapa es de Carabanchel. Está en Carabanchel ese
mural. Y el mural de Sabina no existe.
No existe, no. Debería existir, ¿no?
Yo creo
bonito,
que sí, debería existir.
Con el bombín.
Bueno, ¿cómo llevamos la décima? ¡Aquí la tengo!
Entregada, a tiempo.
¡La tengo!
Me ha costado, ¿eh?
Firmada. Voy a hacer fortuna esto. Yo lo subastaré en algún momento. Mañana
damos cuenta de ella.
Bien rimada.
Hombre, a ver.
Tres,
sí,
seis.
Sí, a ver.
No, 10 versos. Muy bien.
Ahora, en el 101.3, la tertulia del Toril, y en el 106, el fútbol, el partido de la una.
Y mañana, aquí mismo, los de las 10 del Buenos Días Madrid, a partir de las 10. Gracias por habernos hecho tanta compañía. En cada farola era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola.